Mire, yo estoy sumamente preocupado porque a los dichos de la señora Mondino, recordemos que la señora Mondino, a un diario británico de Telegraph, yo creo que para agradar a la potencia colonialista, no con otra finalidad, le dijo que si ellos llegaban al gobierno iban a tener en cuenta los deseos de los isleños y dio lugar al reconocimiento de una pretendida autodeterminación, que es la bandera que sostienen los británicos para seguir eternizando su presencia en Malvinas. Pero hoy Milei ha vuelto a hablar del tema y la verdad que es mucho más grave, mucho más preocupante, porque lo que ha dicho Milei no solamente ratifica las barbaridades que dijo esta señora Mondino, sino que además lo que acaba de decir Milei implica reconocer a los isleños como una tercera parte en la disputa de soberanía. Esto es absolutamente grave. Hay solamente dos partes en la disputa de soberanía. El Reino Unido, que tiene que cumplir con las obligaciones internacionales de descolonizar Malvinas y de resolver mediante la negociación la cuestión de la soberanía con la Argentina. Tengamos en cuenta que hay 50 resoluciones de Naciones Unidas que mandan eso. Eso es lo que tiene que hacer el Reino Unido. Y la otra parte es la Argentina. No hay una tercera parte, los isleños, como pretende Milei. Milei ha vuelto a decir que hay que tener en cuenta los deseos de los isleños. Realmente es un hecho de suma gravedad. La condena desde la Cancillería, desde distintos sectores del oficialismo y de la oposición, desde los veteranos de guerra y desde muchas instituciones argentinas a los dichos de Milei, se quedan cortas frente a esto que está planteando Milei. Recién dije Milei, quería decir la señora Mondino. Los rechazos a la señora Mondino se tienen que trasladar a Milei necesariamente, porque él ha confirmado que la política que plantea es una política de entrega sobre Malvinas. Lo pone en el marco de decir las Malvinas son argentinas. Decir que las Malvinas son argentinas y poner los intereses, los deseos de los isleños por encima del interés nacional argentino, realmente tira por tierra esa afirmación de que las Malvinas son argentinas.
Claro, pero además, Guillermo, lo que yo pensaba es que cuando se habla de los deseos de los isleños, se tiende a creer que las Islas Malvinas son unas islas donde hay una gente viviendo ahí hace mucho tiempo, tranquilamente, pastando ovejas, y en realidad el 70% de la población de las Islas Malvinas son militares. Hay una tremenda base de la OTAN y además hay un extractivismo impresionante en las Islas Malvinas, de recursos que en realidad nos pertenecen, de pesca que en realidad nos pertenece. Es un saqueo, es un colonialismo directo que no se puede negar cuando uno dice tan sueltamente de cuerpo el deseo de los isleños. Ahí lo que prepondera es el deseo de una potencia como Reino Unido, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y la Argentina viene haciendo mucho para minimizar el impacto de esa presencia colonial británica, sobre todo en lo que tiene que ver con saqueo de los recursos naturales. Y la Argentina viene haciendo mucho, además, en sumar voluntades a nivel internacional para conseguir que el apoyo internacional, tratándose un caso de descolonización, meta presión sobre el Reino Unido. Creo que esto hay que decirlo con mucha claridad. Milei pone por encima de la voluntad de 46 millones de argentinos que consideramos que las Malvinas son argentinas y que están usurpadas, por sobre la voluntad de esos 46 millones de argentinos pone la voluntad de pocos más de 3.000 habitantes de nacionalidad británica que hay allí en Malvinas. Y es muy cierto lo que señalás respecto de que para que ustedes tengan una unidad bien precisa, la militarización en Malvinas significa que para poco más de 3.000 habitantes tengan más de 1.500 efectivos militares. Es uno de los territorios más militarizados del mundo, sin lugar a dudas.
Claro. Bueno, entendiendo este trabajo que se hace para luchar por la soberanía de Malvinas y que no quede como una cosa que es solo una frase, las Malvinas son Argentina, que pase a ser solo como un cartel en la ruta, sino que sea una cosa concreta del día a día y que haya avances. Lo último que recuerdo fue aquella declaración de la Unión Europea que le cambió la forma de nombrar a las Islas Malvinas. ¿Nos recuerda puntualmente este hecho? Creo que fue en una negociación a través de Mercosur, Unión Europea, donde la Unión Europea le cambia la terminología al referirse a Malvinas.
Sí, es muy cierto esto que señalás, de que fue un hecho muy importante para puntualizar de qué se trató. En la cumbre CELAC, Unión Europea, es decir, donde estaban representados todos los presidentes latinoamericanos y caribeños y las máximas autoridades europeas, en la declaración no solamente se mencionó a las Malvinas como es su nombre real, Malvinas, sino que además se reconoció la histórica posición de apoyo de los países latinoamericanos a la Argentina por la cuestión Malvinas, y ser consintió desde desde la Unión Europea este planteo histórico de reafirmación de soberanía argentina. Así que es un hecho muy, muy importante. Pero hemos tenido otros hechos muy importantes. Yo les cuento uno que a mí me parece muy significativo y bien para mencionarlo. En este momento hay en Malvinas un grupo de familiares decaídos, los últimos que generamos con la Cruz Roja Internacional. Se trata de 12 familiares, dos familiares por cada uno de los 6 gendarmes que fueron identificados en el cementerio de Darwin. Y esto lo menciono porque esto lo hemos concretado a pesar de la férrea oposición y las complicaciones que nos puso el gobierno británico. Los familiares viajaron en el vuelo de línea, de vuelo semanal que hay de la TAM. Viajaron con el apoyo del gobierno nacional, afrontamos los costos de este viaje, y ahí están honrando a nuestros caídos, a nuestros héroes. Yo lo que digo es que cualquier tipo de posición que le conceda al gobierno británico ventajas, sí, tira por el suelo este reconocimiento a nuestros caídos en la guerra de Malvinas. Yo quiero recordar que Milei ha expresado su admiración como una de las grandes figuras de la historia de la humanidad a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que fue no solamente la sostenedora de una política furiosa de neoliberalismo que castigó al pueblo británico, sino también quien decidió sobre la de los combatientes argentinos en la guerra de Malvinas, quien decidió el hundimiento del crucero General Belgrano, que se llevó 323 vidas argentinas. Y esto me parece que es importante también decirlo. Sí. ¿Qué otra cosa podemos esperar alguien que dice admirar a Margaret Thatcher, que no sea la entrega de soberanía en favor de el colonialismo británico? Entonces es muy importante que esto lo pongamos en valor. Esto no tiene que ver con la campaña electoral, esto tiene que ver con uno de los temas más sensibles de la política argentina, que involucra a nuestros veteranos, a nuestros caídos, que involucra 190 años de lucha diplomática por parte del pueblo y de los gobiernos argentinos.
Guillermo Carmona, le habla a Bettina Marengo, que estoy acá en el estudio, me sumo a la nota. Usted sabe que ya, muy bien, usted sabe que, ya que lo menciona Thatcher, en el año 2013, acá en la Bolsa de Comercio de Córdoba, hubo un almuerzo con empresarios, con dirigentes y demás, y lo invitaron a Vargas Llosa, a padre e hijo, ¿sí? Y en ese marco de esa charla, Vargas Llosa hizo un homenaje en vivo y en directo a Thatcher, que acababa de fallecer, ¿no? Acá estaba presente la flor y nata, digamos, de lo que era, inclusive en el del gobierno, en ese momento estaba De la Sota en el gobierno, sus ministros, y bueno, nadie objetó nada, ¿no? De dejaron pasar, él por supuesto la reivindicó, no por el tema Malvinas, sería demasiado torpe, hablo de Vargas Llosa, sino por el tema justamente lo que mencionaba usted, de ser la reina del neoliberalismo, ¿no? En, junto sí. con Reagan. Bueno, quedó, pasó, digamos que la reivindicación a Thatcher aparece de vez en cuando, inclusive donde uno menos los espera, porque acá había muchos dirigentes, incluso del peronismo de Córdoba, en ese momento, ¿no? Que pusieron así como una carita, pero no dijeron ni mu.
Sí. Mire, uno de los pensadores argentinos más destacados desde el campo popular, Arturo Jaureche, hablaba de la colonización pedagógica, ¿no? Mm. Y bueno, hay sectores que están colonizados pedagógicamente. No solamente están las Malvinas bajo un régimen colonial. También hay muchas cabezas, muchas mentes en la Argentina, sobre todo vinculadas con estas expresiones del neoliberalismo más extremo, colonizadas, que ponderan aquellas figuras que han sostenido el militarismo en el orden internacional, aquellas figuras que han aplicado políticas de ajuste a sus pueblos. Todos esos experimentos terminaron con situaciones de pobreza. De hecho, Thatcher fue echada del gobierno británico a partir de las consecuencias de sus posiciones intransigentes, ¿no? Entonces, yo creo que estas olas en las que se busca reavivar el neoliberalismo tienen una estrecha relación con las políticas de afectación, de vulneración de la soberanía nacional en la Argentina y en otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Y nosotros frente a esto no tenemos que parar con firmeza, diciendo las cosas como son. Lo de Milei, lo de esta señora Mondino, atenta contra la soberanía nacional. Y lo tenemos que tener muy presente también al momento de votar.
Le quiero hacer la última pregunta. ¿En qué momento, en qué punto de la negociación o de las relaciones vinculadas a Malvinas está el gobierno argentino con Gran Bretaña? ¿Hay algún canal donde se esté hablando de Malvinas?
Mire, nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido, Bettina, y esto es importante porque para resolver las cuestiones por la vía de las negociaciones hace falta diálogo.
Sí.
Y nosotros venimos insistiendo en nuestros planteos hacia el gobierno británico, en todo ámbito en el que tengamos contacto, tanto con la Embajada Británica en Buenos Aires, en las reuniones en las que nuestros funcionarios o yo mismo nos encontramos con funcionarios británicos, en que deben ser reanudadas las negociaciones por la cuestión de la soberanía. El 2 de marzo pasado, ustedes recordarán, el canciller Cafiero se reunió con el canciller británico, con James Cleverly. Esto fue en la India, en ocasión de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. Allí el canciller Cafiero le planteó y le entregó una nota proponiéndole un nuevo proceso de negociaciones al gobierno británico, una nueva agenda con eje en la cuestión de soberanía. Allí el canciller Cafiero le planteó que dejábamos sin efecto la agenda que el gobierno de Macri había propuesto, que era una agenda de entrega, la de Forador y Duncan, y que proponíamos esta agenda con eje en la soberanía. Propusimos una próxima reunión en Nueva York, propusimos cuatro temas adicionales al de las negociaciones por soberanía, el tema de medidas concretas para que los isleños puedan tener acceso a los beneficios que ofrece la Argentina a los habitantes de su territorio. Pusimos también énfasis en la agenda en el tema de los vuelos entre Malvinas y el territorio continental argentino, el tema de la desmilitarización y el tema de poner fin al saqueo de recursos naturales. Esos cuatro temas adicionales al de la negociación por la cuestión de soberanía. Hemos tenido una respuesta negativa de parte del gobierno británico, pues seguimos insistiendo. De hecho, hace 15 días, ante la presencia de un funcionario británico, funcionarios de la Cancillería ratificaron esa agenda que hemos planteado y la nota del canciller Cafiero. Así que no hay ninguna duda de que la posición del gobierno argentino es de buscar que se retomen las negociaciones. Ahora, lo que no se puede hacer es estar inventando cosas como las que pretende Milei. Ahora habla del modelo Esconcón, desconoce que la Argentina tuvo procesos de negociaciones que de algún modo fueron referencias para el caso de Hong Kong. Desconoce que China nunca le permitió a los hongkoneses sentarse en la mesa. China negoció con el Reino Unido para que le devolvieran Hong Kong. Desconoce también que nunca en esas conversaciones y en esas negociaciones se consideró que hubiera una tercera parte hongkonesa.
Claro.
Entonces, bueno, aquí se junta la, yo creo, sin dudarlo en el caso de Milei, la ignorancia supina sobre temas muy delicados de la política exterior con la subordinación a los intereses británicos.
Una combinación espantosa, diríamos.
Así es, peligrosísima además para el interés nacional.